En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. El Papa Francisco nos llama a cambiar el ellos por el nosotros y a coger los talentos y habilidades distintas de las personas con discapacidad. La Iglesia dedica la jornada del domingo a reconocer a estas personas como miembros activos que necesitan no solo accesibilidad, sino acogida en igualdad. Dos muestras de esta gran labor las podemos encontrar en Guadix, donde se celebra el 50 aniversario de la Asociación San José, y en Sevilla, donde se celebra en Los Remedios una Eucaristía con todos los grupos que trabajan con personas con discapacidad.
La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
A las puertas del tiempo de Adviento, la Iglesia en Andalucía reconoce a sus mejores hijas. Ana Medina, cuéntanos.
Dos mujeres ejemplares en carne. Para reactivar la causa de santidad de Sor Ana de la Cruz, el obispo de Córdoba ha nombrado a los oficiales de la investigación y ha constituido la Comisión de Expertos en Historia para probar las virtudes de esta mujer noble del siglo XVI que al enviudar tomó el hábito franciscano en el convento de Santa Clara de Montilla, donde recibió el respaldo de San Juan de Ávila, que fue su confesor. En Málaga, la monja mínima María del Socorro Astorga ha sido nombrada ciudadana ilustre de Archidona. Su causa de canonización ha sido abierta este año.
Atención pastoral a las personas separadas no vueltas a casar es la nueva iniciativa de la Delegación Diocesana de Familia en Granada. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Ya se está trabajando en su implantación en nuestra diócesis a partir de la experiencia de Toledo, donde ya existe desde hace unos años. Está dirigido a hombres y mujeres separados, independientemente de si son o no creyentes, así como a sus familias. Se acaba de presentar en Granada con el delegado de familia en Toledo, don Miguel Garrigós, que nos cuenta la situación de quienes necesitan esta pastoral.
Esta realidad de personas que se casaron para toda la vida y experimentan y sufren este fracaso en el amor, ¿no? Esta situación que realmente hace mucho sufrir.
Anoche bendijo el obispo de Córdoba una imagen de María Inmaculada que invita a la oración de los jóvenes. Nati Gavira.
Esta imagen será trasladada a la catedral para presidir la vigilia de oración previa al día 8, un acontecimiento para el que la autora ha empleado todo su talento y devoción. Clemente Riva es el escultor de esta preciosa imagen.
Nosotros necesitamos a la Virgen en representación, en escultura o en pintura, para que nos lleve más directo a la oración, sea más fructífera también, y nos lleve a Dios y a la Virgen.
La imagen, que se estrena en las vísperas de la Inmaculada, es para los jóvenes motivo de oración y devoción a María.
Y despedimos este informativo regional en Sevilla, donde esta semana se va a celebrar una edición más, IBAN 39, de la muestra de dulces de conventos de clausura. Nos ponen los dientes largos Pablo Enríquez.
Yemas de San Leandro, bollitos de Santa Inés, delicias de nueces, sultanas de coco, rocas de bombón, suspiros del obispo. De las 34 comunidades de clausura que hay en la diócesis de Sevilla, con medio millar de monjas, 20 se dan cita en esta tradicional muestra repostera que se celebra en los Reales Alcázares durante el Puente de la Inmaculada. Estos conventos traen 250 variedades, como las que hemos citado, que suponen más de, atención, 7.000 kilos de dulces. Así que ya saben, si están en Sevilla estos días, pásense por el Alcázar, sepan que así ayudarán al sostenimiento de estas comunidades de clausura y, de paso, se darán el placer de degustar un tesoro de la repostería andaluza.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Una Iglesia viva y cercana. Estamos a 24 horas de comenzar el tiempo de Adviento. Ha concluido un año litúrgico marcado en estas dos últimas semanas por las beatificaciones de los mártires de Sevilla del siglo XX y la noticia llegada desde Roma el pasado sábado del nombramiento de nuestro arzobispo como miembro del Dicasterio Vaticano para los laicos, la familia y la vida. El nombramiento llegó mientras tenía lugar el Consejo Diocesano de Pastoral en la Casa Sacerdotal. Monseñor Sáiz manifestó ante la sorpresa del anuncio: «Agradezco de corazón su confianza y me encomiendo a vuestra oración para esta nueva misión encomendada. Sin duda, Monseñor, cuente con nuestra oración. Y nos sentimos muy contentos porque el Papa manifiesta de esta manera su cercanía y afecto a toda la Archidiócesis de Sevilla. Gracias, Santo Padre. Y rezamos por usted. Y qué alegría ver una Archidiócesis en movimiento. Se trata de caminar juntos. Es la imagen sinodal que me venía al contemplar la extraordinaria procesión de San Fernando y la Virgen de Valme alrededor de la catedral y el cariño de todo el pueblo participando en este acto de fe. Y si eso fue el sábado pasado, al día siguiente, la procesión por Triana de Nuestra Señora y Madre del Patrocinio. Ver caminando a todo el pueblo de Dios en estos dos días junto a nuestro arzobispo, ver estas expresiones de piedad popular, de fe, en la calle con tranquilidad y júbilo, nos llena de inmensa alegría y nos alienta a cada uno en la misión que llevamos adelante, en la misión de que todos somos el santo pueblo fiel de Dios que camina. Esto es ser sinodal y es la vida y nosotros en COPE el espejo de esta vida. Os recomendamos visitar el perfil de la red Antigua Twitter X de Monseñor Sáiz para ir conociendo más y más la archidiócesis, así como nuestra red de Archisevilla, porque también se camina juntos navegando por la red, y de esto vamos a hablar después, más tarde, de una parroquia en red muy cercana a los estudios de COPE. Y a pesar de la lluvia, que tanto hace falta, hemos comenzado la novena de la Inmaculada Concepción. Apunte que nos encontraremos próximamente la Vigilia de la Inmaculada en la Catedral, el próximo 7 de diciembre a las 8. Manuel Jiménez Povedano, delegado diocesano para la pastoral con jóvenes, nos lo recuerda.
Nos acerca de nuevo la fecha en la que los jóvenes volvemos a tener cita en la Catedral. Nos vemos para celebrar la Vigilia de la Inmaculada, el próximo 7 de diciembre. Nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios, nos ponemos también a la escucha de nuestro arzobispo, que nos orientará, y especialmente este año, que se hará la entrega de la Carta Pastoral a los jóvenes. Por eso, la cita de este año y el cartel anunciador pues lleva ese lema, ¿no? María, no temas, porque has encontrado gracia ante Dios. No tengáis miedo. Recordad bien esta palabra, porque se nos hará presente durante todo el curso, y especialmente ese día.
Y damos paso ahora a la Giraldilla, a cargo de nuestro colaborador y gran amigo Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pasado mañana domingo comenzamos el tiempo de Adviento y se acerca la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. En la próxima semana, novenas, triduos, vigilias, funciones y procesiones en honor de la Virgen Inmaculada teñirán de celeste toda la Archidiócesis de Sevilla. No en vano, esta es una de las vocaciones marianas más estrechamente arraigadas en la religiosidad sevillana. Es sabido que el tiempo de Adviento tiene un fuerte acento mariano, pues recordamos el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo. Y destaca en este tiempo la solemnidad del día 8 de diciembre, en que se celebran conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz principio de la Iglesia sin mancha ni arruga. El contenido de esta fiesta de la Concepción Purísima de María, en cuanto a preparación al nacimiento de Jesús, se armoniza muy bien con algunos temas del Adviento. Nos remite a la larga espera mesiánica, recuerda profecías y símbolos del Antiguo Testamento, empleados también en la liturgia del Adviento.
Hoy he recibido Isidro del párroco de Santana, también Santana, vestida también de celeste. Y son muchas las hermandades y comunidades que celebran la próxima semana estos cultos en honor de la Inmaculada Concepción.
Quizás sea esta la festividad mariana más celebrada por parte de las hermandades y cofradías de nuestra archidiócesis, pues en la inmensa mayoría de ellas, sean sacramentales, de penitencia o de gloria, dedican culto de algún tipo en homenaje a María Inmaculada, como vemos en esta fecha. Además, también numerosas parroquias, congregaciones religiosas, colegios y comunidades de todo tipo se visten de fiesta para orar y honrar a la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción, por lo que cada oyente de esta Giraldilla, a buen seguro que tiene un templo o hermandad cercana donde participar en estas celebraciones marianas tan entrañables para nuestro pueblo cristiano.
Todos tenemos nuestra imagen, la Inmaculada, porque es un tema muy presente en el arte, por medio de cuadros, de imágenes que abundan en nuestros templos y parroquias.
es el reflejo de nuestra propia historia. La participación de la Iglesia de Sevilla en favor de la declaración del dogma de la Inmaculada hizo arraigar esta devoción prácticamente en todos los rincones de nuestra diócesis. Y esto nos ha dejado muchas importantes obras de los principales creadores, desde el siglo de oro, Pacheco, Murillo, Montañés, Mesa, hasta nuestros días, Alfonso Grosso, Sebastián Santos, Buiza, que enriquecen nuestras iglesias y conventos y nos hacen deleitarnos a propios y visitantes en la preciosa iconografía de la pura y limpia. Acerquémonos pues a cualquier templo o capilla de nuestra diócesis y oremos ante la Virgen en su Inmaculada Concepción. Seremos dignos continuadores de nuestros antepasados, que tanto invocaron y rezaron a esta vocación de la Santísima Virgen, nuestra Madre Inmaculada.
Muchísimas gracias, Isidro. Y continuamos con nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Y se hizo la luz en la iglesia parroquial del Sagrario.
Hoy a las 8 de la tarde, Monseñor Sáiz Meneses presidirá la misa de acción de gracias por la finalización de los trabajos de restauración de la parroquia del Sagrario. El acceso será por la puerta de San Clemente, abierta desde las 7 de la tarde.
La Virgen de la Soledad de Huévar será coronada el sábado 2 de diciembre, mañana.
La tarde efectivamente de mañana la localidad de Huévar de las Jarafes acogerá la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Será a las 5:30 de la tarde durante la misa presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses.
Cáritas reconoce el compromiso de las empresas promotoras de empleo.
Cáritas Diocesana de Sevilla celebró en el Centro de Empleo el sexto encuentro empresarial al que han acudido representantes de más de 30 empresas comprometidas con la entidad en materia de empleo. El acto, celebrado la mañana del pasado miércoles, fue presentado por Mariano Pérez de Ayala, director de la institución, y contó con la intervención de Monseñor Sáiz Meneses.
Las monjas de clausura endulzan el Adviento con la muestra anual de dulces.
Si una tradición marca el comienzo cultural y gastronómico del Adviento en la diócesis de Sevilla, esta es la muestra anual de dulces de conventos de clausura. 39 años después de la primera edición que acogió el Instituto Francés, se va a celebrar en el Salón Gótico de los Reales Alcázares.
La inauguración oficial será el 6 de diciembre a las 9:30 de la mañana. La muestra podrá visitarse hasta el día 8, salvo que se agoten las existencias con anterioridad, como ha sucedido varios años, en horario interrumpido de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Gracias Pablo y Karen y también la alegría por el anuncio que hizo Monseñor Teodoro León el pasado 28 sobre la coronación canónica de la Virgen de la Sangre, titular de la Hermandad de la Veracruz de Gerena, el 12 de septiembre de 2026. Hay que prepararse.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El desarrollo del mundo digital constituye un gran recurso, una gran oportunidad, un horizonte pastoral nuevo, sin fronteras, que nos invita a ser testigos del Señor y seguir dando respuesta a estos nuevos desafíos. No hemos de tener miedo a las nuevas tecnologías, al contrario, hemos de estar presentes, porque son medios que el Señor pone a nuestra disposición para descubrir, aprender, comunicar, para anunciar el Evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este es un fragmento de la carta pastoral Mira, hago nueva todas las cosas, escrita por el arzobispo de Sevilla el Adviento del año pasado. Y también es una de las prioridades pastorales para este curso que desde la Delegación de Medios nos toca impulsar en este plan pastoral. Por eso esta tarde tenemos en nuestros estudios de COPE al párroco de la Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, don Francisco Román, junto, vamos a llamarle, ¿por qué no?, tres misioneros digitales de su parroquia. Buenas tardes, don Francisco.
Muy buenas tardes.
Está aquí con nosotros Irene de Arco, controladora aérea y responsable del proyecto El Arca de lo Nuevo y lo Antiguo.
Muy buenas.
Francisco Olid, empresario y responsable de Emisiones de la Magdalena.
Buenas tardes.
Y Manuel Román, comercial, impulsor de la APP del Rosario de Emaús.
Buenas tardes.
Bueno, pues, bienvenidos. Don Francisco, ¿de dónde proviene esta sensibilidad que tienes de los medios de comunicación? ¿Cómo surgen estas iniciativas vinculadas al mundo digital, al mundo virtual, en una parroquia, bueno, muy clásica, pues, de centro, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿y todavía queda espacio para alguna novedad?
Bueno, pues nace de la confluencia del deseo de anunciar a Jesucristo y también de la necesidad que determinada situación, especialmente la del COVID, nos situó. La parroquia, como se ha señalado, es una parroquia de centro, de corte muy tradicional, con 5 hermandades y muchísimos cultos, con mucha vida sacramental, ¿no? Todos los días, como mínimo, pues eso, hay 6 misas, muchas bodas, muchos bautizos. Pero llegó el COVID y de pronto ya no podíamos encontrarnos en ninguna de esas celebraciones que hemos estado diciendo, ¿no? Claro, el deseo de no dejar desamparados, digamos, a todos los que formamos parte de esa comunidad, nos llevó a tratar de ponernos las pilas, ¿no? En principio fue con el deseo de que todos los días les llegara unas pequeñas palabras de ánimo, un comentario del Evangelio, y entonces creamos un grupo de WhatsApp, de estos que solo maneja el administrador, ¿no? Porque, claro, a día de hoy son 1,000 personas las que están allí, ¿no? Y desde ahí ya, bueno, pues el deseo de que pudieran participar también a través de misiones y a través de esas iniciativas que se han ido señalando, ¿no?
A mí me ha parecido tan interesante que vamos a preguntarle a Irene en qué consiste ese proyecto de El Arca de lo Nuevo y lo Antiguo.
Pues el proyecto del Arca de lo Nuevo y lo Antiguo tiene, digamos, diría, dos objetivos. Por un lado, dar un compromiso, que el feligrés adquiera un compromiso semanal de formación y que este compromiso sea de por vida, ¿no? Que no nos quedemos pues en lo que aprendimos en la primera comunión o la confirmación. Y por otro lado, pues poner a disposición tantos recursos buenos que ya hay disponibles en internet, pero que muchas veces, bueno, pues que con la ingente cantidad de datos que hay, pues no sabemos organizar, ¿no? Entonces nuestro objetivo es dar una formación, una píldora formativa, digamos, cada semana de una forma muy ordenada.
O sea, a través de...
A través del Arca de lo Nuevo y lo Antiguo, que de ahí viene el nombre.
Y por WhatsApp, ¿no?
Hemos montado una página web y lo mandamos a través de Magdalena Virtual, que es el WhatsApp de la parroquia, como ha comentado don Francisco.
Francisco, y la presencia concretamente online de la parroquia, ¿cómo es? ¿Cómo se concreta?
Pues principalmente se concreta a través del canal de YouTube. En el canal de YouTube lo que hacemos es retransmitir las misas dominicales y algunas charlas que se hacen a lo largo del año en la parroquia. El objetivo principal del canal es acercar a todas aquellos feligreses que durante toda su vida han ido a la parroquia y ahora que por enfermedad o por la edad le impiden ir, es la parroquia la que se acerca a sus casas para que ellos sigan siendo presentes en la vida parroquial, de alguna manera.
Muy bien. Manuel, ¿y ese grupo el grupo de laicos de Emaús que se han reunido para crear y diseñar una app para rezar el rosario? ¿No? Qué interesante, ¿cómo ha surgido esa iniciativa?
Bueno, surge por una necesidad, o sea, la necesidad para Emaús, uno de sus carismas es la oración, y veíamos que cada retiro que celebrábamos, bueno, pues muchas de las personas que acudían a nuestros retiros, pues salían con una firme intención después de o muchísimos años, o nunca, de haber rezado un rosario, de rezar ese rosario. Claro, ahí teníamos el problema de que ellos no tenían la disponibilidad, bueno, pues que tenemos el que normalmente lo hace, ¿no? Entonces nace con ese deseo de que cualquier persona, simplemente con un clic, pues pueda acceder a un rosario, a rezarlo en el coche, en su casa, en familia, en fin, como ellos deseen.
Muy bien.
Yo estoy pensando, ¿cómo se ha cogido esto? O sea, ¿qué feedback habéis tenido de Irene, de esa propuesta formativa?
Pues por nuestra parte yo creo que bastante buena. La gente se ha comprometido semanalmente. Además mandamos unos, no solo los vídeos que mandamos semanalmente, sino también hacemos un pequeño test de autoevaluación para motivar al personal. Y nosotros vemos que la gente responde y que tiene ganas de aprender y por eso la intención de facilitarle la tarea.
Francisco, ¿cómo comenzó este proyecto? O sea, nos habla un poco del tema de la pandemia, evidentemente todos nos hemos lanzado, pero evidentemente hay todo un proceso de organización, de sentarse, de pensar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino hasta llegar a lo que estamos viendo en este momento que estáis comentando?
Pues aunque sea una idea insistente, nuevamente de la necesidad. Es decir, por ejemplo, lo del Arca de lo Antiguo y lo Nuevo, ¿no? La necesidad de formación en general de todos es más que evidente. Basta muchas veces sacar temas muy básicos de Biblia o de algo de teología para ver que muchos lo que llevan, a pesar de que profesionalmente se hayan desarrollado y hayan tenido, pues van vestidos de primera comunión. O sea, tal. Claro, algo nosotros no podemos solucionar eso, ¿no? Pero algo podemos poner una pequeña semilla, ¿no? Entonces, entendemos que en internet hay materiales buenísimos que están, son fantásticos. Quizás lo único que hace falta es presentarlos de un modo sistemático y de un modo ordenado esos materiales. De ahí el nombre. El nombre viene, bueno, pues del Evangelio, cuando dice que el discípulo del reino es aquel como el padre, buen padre de familia, que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Pues nosotros vamos sacando de internet todo aquello nuevo y antiguo que nos parece que es interesante para la formación.
Una pregunta a Manuel y a Francisco. ¿Os sentís que estáis haciendo una misión? No solamente en la parte técnica, sino ¿cómo vivís vosotros, desde el punto de vista de vuestra vida espiritual, cristiana, este deseo también de utilizar estos recursos tecnológicos para llevar el Evangelio?
Bueno, yo particularmente, no sé, como que suena como muy fuerte. O sea, nosotros lo único que intentábamos era un poco, como decía don Francisco, cubrir una necesidad. La respuesta de todos ha sido buenísima. De hecho, quieren participar todos los hermanos de Emaús en el Rosario, enviándonos grabaciones para que el Rosario sea algo dinámico y tal. Y lo que pretendemos es, bueno, pues llegar a muchas personas. ¿Que tiene esa función evangelizadora? Pues sí, pero la pretensión es paliar una necesidad.
Y desde el punto de vista de las emisiones, es difícil, cualquiera puede ponerse a transmitir. A nivel técnico, ¿habéis tenido alguna dificultad?
Bueno, la verdad es que tanto don Francisco como Javier Llorente, seminarista, que fueron un poco los ideadores, ideólogos de todo esto, lo hicieron tan fácil que somos 11 voluntarios en total, 8 que hacemos las retransmisiones, pero somos aficionados. O sea, lo que hacemos es tan sencillo que lo puede hacer cualquiera. Y es gratificante porque, como tiene un chat, las personas nos escriben y dan las gracias continuamente, porque son parroquianos, son gente que toda su vida han venido a la parroquia y que ahora, por enfermedad, no pueden.
Ya lo han respondido de alguna manera, pero bueno, igual yo voy a formular la pregunta, ¿no? La evangelización, nos dice el Papa Francisco, en la cultura mediática requiere de personas con espíritu misionero. ¿Se consideran ustedes con ese ardor misionero para llevar y poner en práctica esto? Ya lo han demostrado desde el inicio, pero ¿cómo lo hacen? ¿No? Es decir, esa motivación y ese impulso que les suscita a ustedes a ser esos evangelizadores en red con espíritu misionero.
Bueno, yo creo que todos estamos llamados a evangelizar. Yo personalmente lo siento muy así por mi vocación. Y cuando don Francisco nos dio la posibilidad de montar este proyecto, me sentí súper contenta, porque era una manera muy factible, sobre todo a raíz del COVID, de llevar formación a los demás. Y yo lo siento muy personal y muy evangelizador.
Yo creo que este ejemplo, que aparece en muchas parroquias y que ojalá podamos traerlas todas aquí, lo que nos está pidiendo es responder y utilizar todo lo que tenemos. Nunca mejor dicho, el Papa Francisco ha hablado de Internet como un don, ¿no? A pesar de todo lo que también encontramos que no nos ayuda. Pero pienso que una parroquia que se ha lanzado a este campo, a habitar la cultura digital, creo que es una gran novedad. Y no sé si don Francisco quisiera a su parroquiano, que ya no solamente es la territorialidad, ¿no?, de la zona, sino que también a todos aquellos que se acercan de muchos sitios. ¿Tenéis experiencia de lugares de donde participan en vuestras emisiones?
Sin duda, porque en ese feedback que no se nos hablaba antes con las emisiones, bueno, pues nos aparecen que nos están viendo desde tal lugar o de tal. Y bueno, esta es nuestra contribución. O sea, nosotros sentimos que vamos de dentro a fuera, es decir, desde la parroquia tratamos de contribuir a la misión general de la Iglesia, que no es otra que anunciar a Jesucristo. Es verdad, bueno, pues que la vida nos ha ido marcando un poco el camino. No responde, quizás se insinuaba como un esquema muy pensado, muy tal. Nosotros hemos ido yendo por donde el Señor nos iba indicando en cada momento, según las posibilidades que teníamos. Es verdad que hemos llegado siempre, quizás porque no lo preparamos, mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Aquella frase de San Francisco de empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Bueno, pues en esto, como en otras cosas, la verdad es que es una experiencia frecuente, ¿no?
Bueno, vamos a recordar las redes sociales de la parroquia, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿cómo voy a encontrarlos?
Bueno, pues nosotros tenemos una página web que un poco sostiene todo el resto, que es www.rpmagdalena.org. Después estamos con el mismo, @rpmagdalena, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y en ese WhatsApp de Magdalena Virtual, a través del cual, bueno, pues vamos dando todas las noticias y el enlace a todas las cosas. O sea, hay una emisión, bueno, pues a todas las personas se le llega a través de este grupo de WhatsApp, así como también se cuelga el arca y se cuelgan, bueno, pues todas las iniciativas que vamos teniendo.
Muchas gracias, don Francisco. Gracias también a Francisco Lee, a Manuel Román y a Irene por estar con nosotros hoy en COPE, y gracias por vuestro testimonio en el continente creando cultura digital y evangelizando, que es lo más importante.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
A nuestro lado se encuentra Paco Correal para hacernos una lectura de la realidad eclesial a través de la fotografía hecha en palabras.
Buenas tardes. España se quedó sin obispos. Esto suena raro decirlo en la COPE. No, España no ha dejado de ser católica, como aquella ocurrencia de Manuel Azaña en las Cortes de la República. Buena parte de la prensa nacional sacó en su portada del miércoles la reunión del Papa Francisco con los miembros de la Conferencia Episcopal Española convocados en el Vaticano. Un plenario de pastores en Roma en el epílogo del Sínodo de la Sinodalidad, que es mucho más que una redundancia lingüística. Es un paso más desde el pontificado de Bergoglio en la apertura de la Iglesia como pueblo de Dios, de acuerdo con la definición del Concilio Vaticano II. Dicho sea, en este primer día de diciembre, el mes que proclama el tiempo del Adviento y de la Navidad, del nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén, hoy territorio palestino, entonces bajo la tutela de la Roma imperial y que terminará con la muerte cronológica de un año con el triste saldo de dos guerras abiertas y otras cuantas encubiertas, mientras aquí nos entretienen con el rigodón de las falsas verdades y lo que Hannah Arendt llamaba las mentiras coherentes. El Papa Francisco ha sido presidente circunstancial de la Conferencia Episcopal Española y ha puesto ante los pastores énfasis en la necesidad de nuevas vocaciones. Mucha es la mies y pocos los obreros. Un mensaje con más de 2000 años de vigencia, desde que Roma dominaba en la cuna de Jesús hasta ahora, cuando el magisterio de Cristo reluce en las puertas de Roma.
Muchas gracias, Paco. Gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, a todo el equipo de medio de archisevilla.org, donde encontrarás toda la información, y en la revista semanal Iglesia en Sevilla. Gracias a la Real Parroquia de la Magdalena, a su párroco y equipo en Misión Digital, y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad. Un saludo. ¡Viva la Inmaculada! Duc in altum.